Comenzamos el cuento escribiéndoles a los chicos un nombre en hebreo y luego, claro, ven que escribes diferente y entonces les explicas, y esto les pregunta si el idioma se escribe diferente, si el cuento empieza al principio o al final, y que depende de la edad, normalmente gana que empieza al final. Curioso, ¿no?, ver eso. Se quedan con la idea de que Israel no está en la tele, que todos los israelíes no son militares y malos, ¿no? Cuando luego sale y dicen Israel ha hecho, Israel esto, pues ellos lo relacionan con una cosa igual menos negativa. El año pasado con unas jornadas con la misma idea de Israel un crisol de cultura y teníamos 30 personas muerte a los judíos o israelíes asesinos, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? Intentamos ahí ponernos que nos conozcan sin que nos maten.
Timna Segal o Érase una vez una cuentacuentos israelí en Zaragoza. A los niños les muestra esa cara de Israel que no aparece ni en sus libros de cuentos ni en los informativos que ven sus papás. Timna es la heroína de una historia que hoy nos cuenta en la entrevista. ¿Cómo es ser una cuentacuentos israelí en Zaragoza?
Realmente yo creo que es un poco que unas cosas que pasan por la vida que no te lo planteas. Y eso, y lo que tiene ventaja y desventaja Zaragoza es que como no hay comunidad israelí ni comunidad judía, pues hay un hueco bastante grande.
Sois 11 israelíes en Zaragoza solo, ¿no?
Según la embajada, sí, yo tampoco los conozco a los 11, así que...
¿Y cómo llegas tú a Zaragoza, Timna?
Pues me estaba haciendo yo el servicio militar hace demasiados años. Conocí, bueno, a un chico que entonces estaba haciendo conmigo también, estábamos en la Shomer HaTzair, que es un movimiento juvenil. Yo he nacido en un kibutz. Y estoy, el chico, como el padre de él es gallego, y él nació en Argentina, emigró a Israel con 13 años, pues claro, acabó el servicio militar y dijo, como quiero estudiar, y aquí en Israel estaba la cosa un poco mal, estábamos con la guerra entonces de Líbano, vieja, ¿no? Pues esto, dijo, yo me voy a España, ¿te quieres venir? Y yo digo, pues nada, pues vamos a España. Venir de Israel también te ayuda mucho porque Israel realmente es un crisol de culturas. Yo en mi familia, una de las cosas que utilizo es un poco decirlo a los chavales, pues mira, que mi padre nació aquí, mi madre allá, mi hermana está casada con un ruso, ¿sabes? Que ya solo contar tu vida personal a la gente le parece un cuento cuando en Israel es una realidad diaria.
No sé, mucha gente puede pensar que es muy valiente por tu parte presentarte como israelí, que la gente conozca a Israel, que bueno, que en este país está un poco denostado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo digo valiente, no sé si valiente inconsciente o realmente tampoco va a ser con una mentira por la vida, ¿no? Y entonces aquí nos han pegado dos o tres sustos en Zaragoza, no muy fuertes.
¿Nos los cuentas?
Bueno, a ver, sustos. Nosotros antes teníamos mucho más actividades en la universidad y entonces nos llegaron así unos mensajes en el móvil y vía email de amenazas, sabemos quiénes sois y yo qué sé qué. Nosotros, bueno, entonces bajamos, nos asustamos un poco, la gente que trabajamos aquí, bajamos la cabeza, pero no llegó a más, ¿no? Y yo creo que realmente en la tele ya no aparecemos. Hasta hace 7-8 años aún íbamos a la tele o salíamos en el periódico. Yo ahora, como digo, fotos no. De esto que no importa que pongan tu nombre, que esto, pero yo en fotos no salimos ninguno, ni en la tele ni en la prensa. Y entonces es valiente ir, pues no lo sé, ir a un cuentacuentos que te puede venir cualquiera, igual es valiente, ¿no? Pero como estás ahí como un personaje, esperas que la gente que te vea no te echas piedras encima, ¿no? Peor son cuando hacemos, el año pasado, hace 2 años teníamos actividades, una vez unas jornadas, nosotros también queremos la paz, que traemos asociación que trabajan por la paz en Israel, y en vez de escuchar a las conferencias, pues algunos venían solo para abuchear a la política israelí. Y claro, ahí, por ejemplo, yo no subí arriba. porque ahí es más peligroso, entre comillas, ¿no? O cuando vinieron aquí el año pasado con unas jornadas con la misma idea de Israel, un crisol de cultura, y teníamos 30 personas, muerte a los judíos o israelíes asesinos, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? Pero en mis cuentacuentos, como digo, aunque en el cartel en la entrada sí que puede haber israelíes asesinos o Palestina libre, que yo también estoy a favor de Palestina libre, dicho de paso, pero claro...
¿Y los niños que escuchan tus cuentos, cómo reaccionan? Me parece que les intentas explicar cómo es el hebreo, que los libros empiezan al revés que aquí. Cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo.
Pues nosotros comenzamos el cuento escribiéndoles a los chicos un nombre en hebreo, como una entrada, les damos una entrada mágica con su nombre, y luego, claro, ven que escribes diferente, y entonces les explicas, y esto, y les preguntas si el idioma se escribe diferente, si el cuento empieza al principio o al final, y que depende de la edad, normalmente gana que empieza al final, lo que es curioso, ¿no?, ver eso. Y luego les contamos, bueno, este año pasado les contábamos principalmente el cuento de Piso en alquiler, de Lea Goldberg, que a mí me gusta mucho porque trata un poco de lo importante que son los vecinos, de ver lo bueno de los vecinos y no lo malo. Yo creo que principalmente lo que hacemos ahí es que los chicos, cuando yo digo soy de Israel, ¿sabéis dónde está el Israel? Entonces les enseñamos en el mapa el tamaño de Israel, el tamaño de España, ¿no? Que tampoco son muy conscientes, y aunque tengan 6-7 años, se quedan con la idea de que Israel no está en la tele, que todos los israelíes no son militares y malos, ¿sabes? Es más esto que la idea de lo que tú les transmites, porque mucho, ¿no? Pero queda una chica tan maja que ha venido y ha contado y, ¿no? Cuando luego sale y dicen Israel ha hecho, Israel esto, pues ellos lo relacionan con una cosa igual menos negativa.
Y se equilibra un poquito todo, ¿no?
Sí, entonces... Esto se ve más porque, por ejemplo, tuvimos la suerte este verano de ir a Barbastro 3 veces, ¿no? Tuvimos 3 actividades durante un mes, todos los viernes, y los chicos ya vienen y ya te conocen, ¿no? Ya te saludan, entonces ya te cuentan, pues el otro día salisteis en la tele, digo, ¿yo solica o qué? Y claro, resulta que no, que dijeron Israel, y entonces yo, ¿ves? Lo relacionan, quieras que no, algo les queda.
Sí. Haces una gran labor, ¿eh?
Bueno, no lo sé yo poco a poco, pero yo creo que es un poco que si lo hacemos todos, ¿no?
Timna, aquel día que nos conocimos, que no vamos a aburrir a nuestros oyentes contándoselo, comentaste que también hacíais exposiciones en las que los paneles están plastificados. Cuéntanos por qué.
A ver, bueno, nosotros...
Y lo de la hoja en blanco, que también es una estrategia muy divertida.
No, a ver, nosotros hacíamos exposiciones, bueno, tenemos una colección de exposiciones, cada año intentamos crear poco a poco uno, y al principio empezamos así con mucho entusiasmo, la enmarcábamos, cristal y eso, y entonces el primer exposición se rompieron así accidentalmente, digamos, 2 cuadros.
Entre comillas, ¿no?
Entre comillas, sí, no, nadie vio nada, no, se cayeron, estaban colgados pero rotos. Entonces dijimos, mejor lo ponemos solo cartulina. Pues nos tiraron unos cubos de pintura azul. Así que ahora al final optamos de poner unas cartulinas grandes con bolis para que la gente diga, ¿y tú qué opinas? Y ahí te lo llenan con muchas cosas. Leemos poco, porque realmente te deprime, porque dices, a ver, si haces una exposición sobre los españoles en el Holocausto, ¿qué tiene que ver que los palestinos son pobres, no? Pero bueno, la gente, cada uno con su... Y desde entonces nos funciona bien esto, no nos han tirado más cubos de basura, nos respetan un poco más las exposiciones, ¿no?
Háblanos de la temática que reflejáis en estas exposiciones. Nos has contado lo de los españoles en el Holocausto. ¿Qué otros temas tratáis?
Trabajamos como por 4 bloques separados. Entonces tenemos el tema del Holocausto, que tenemos uno de españoles, otro del Holocausto en general y otro, ahora lo último era el nacimiento, el 75 aniversario de Ana Frank, pues hicimos una dedicada a Ana Frank. Después tenemos en tema judío, uno de la cultura judía, y en tema sefardí, uno de la Zaragoza sefardí, la cultura sefardí, un poco los juderías de Aragón. Y luego tuvimos en tema de Israel, pues tenemos unos cuantos, que uno es Trabajando por la Paz, entre palestinos e israelíes, con las asociaciones, que hay algunas que salen más representativas y un poco tema del conflicto. otro y mi geografía íntima de Israel, que son poesías e imágenes de Israel. No, y ahora estamos creando uno de calendarios del mundo, que es un poco ver lo común y lo diferente que hay entre las distintas culturas, ¿no?
Cuando la gente conoce, los prejuicios van desapareciendo poco a poco. A lo mejor un poco eso sí que es lo que intentas hacer.
Sí, un poco también otra actividad que tenemos, no sé por qué la pide mucho, que es de degustación de comida. Yo creo que la gente conociendo, y lo que yo digo, a veces no es tanto el contenido, sino el ver que se dedica la gente no solo a, sino que también hay otra cara que es menos conocida, ¿no? Porque no, lamentablemente no salimos tanto por la tele. Intentamos ahí poner, ¿no?, que nos conozcan sin que nos maten, ¿no?
Menuda frase. Ya, casi me has dejado sin pregunta, pero me tienes que contar qué es Sefarad Shalom.
Sefarad Shalom, bueno, Sefarad Shalom es un poco el colectivo que hemos creado para hacer estos cuentacuentos y actividades más, digamos, de teatro y festivas. Que, claro, está la asociación, que es Sefarad Aragón. Teníamos un punto documental, tenemos muchos libros, revistas, vídeos, que en un principio estaban a préstamo, pero ahora nos hemos quedado sin un sitio físico para dejarlos, que lo estamos gestionando, y entonces se creó ya Sefarad Shalom, era la parte así más educativa del tema, ¿no? Nos juntamos 4 o 5 chicas, que no sé por qué normalmente somos chicas, y eso, nos dedicamos a colaborar en colaboración con el ayuntamiento, con la DPZ, con quien quiere colaborar, llevar esto adelante, ¿no? El difundir un poco otras caras de la cultura judía, de Israel, del legado sefardí en España, todo eso.
También eres profesora de hebreo y creo que tienes un alumno palestino.
Sí, bueno, el alumno, nosotros tenemos en la asociación, tenemos 2 socios palestinos, pues uno de ellos es alumno de hebreo, que el pobre hace lo que puede porque, claro, como todos trabajan, tenemos clase a unas horas de estas, que a las 9:30 de la noche no sé cómo la gente viene a estudiar. Lleva ya 4 años, que ya es mucho. Como digo, yo les echo la bronca porque no hacen los deberes, pero también es normal, ¿no?
Sí.
Cuando combinamos las 2 cosas.
Pero qué estupendo que haya alumnos palestinos en tus clases de hebreo. Eso dice mucho de la asociación y de lo que estás haciendo en Zaragoza.
Claro, no, realmente yo creo que persona a persona se lleva bien. El problema es más de política y de, ¿no?, conflictos generales y enfoques generales.
Timna, no puedo despedir la entrevista sin dejarte a ti la responsabilidad de que nos cuentes el final de esta entrevista. Una especie de colorín colorado. Termina como quieras tú.
A ver, bueno, pues yo qué sé, es decir un poco que estamos aquí esperando cualquier sugerencia, colaboración, o si la gente quiere contactarse con nosotros, pues encantados. Tanto para colaborar, que siempre está bien, como para pedir que vayamos. Que, no sé, siempre decimos, no es que creamos que lo nuestro es maravilloso, pero si estamos así en toda España, pues mejor que solo en Zaragoza. Y que, claro, si se quieren ponerse en contacto con nosotros, que tenemos unos teléfonos y un email, si queréis que os lo diga.
Dinos el email.
El email, pues es Sefarad Shalom, que si la gente no sabe, Shalom se escribe con H, ¿eh? @terra.es.
Muy bien, pues así seguro es que recibes muchos mensajes de enhorabuena en esta dirección. Y muchísimas gracias.
De nada.
Un beso. Adiós.